¿Qué onda, carnales? Buenas noches, buenos días, buenas las tengan, buenas madrugadas. Y un episodio nuevo el día de hoy, como ya lo había prometido, con el título Hablemos de Música, el cual me hubiera gustado mucho que participaran, el cual no hubo una respuesta. Igual invité a mis familiares que ya habían estado anteriormente en otro episodio, igual nunca pudieron, nunca quisieron, y bueno, pues lo haré yo solita, a mi modo, a mi estilo, como siempre lo he hecho. Disculpen que he dejado de hacer el episodio, o más bien he dejado de hacer episodios, que no he estado muy activa. La última vez que estuve hice un en vivo en Facebook que, pues, la mera neta fue un asco, en el cual solamente me quejé respecto a mi vida cotidiana y a mi soledad, y bueno, les pido una disculpa para los quienes la vieron o pudieron ver eso. Lo borré, obviamente, lo quité. La verdad es que no quiero ser ¿cómo se dice? No quiero ser la que quieran compadecer, o no quiero que me compadezca a nadie, ¿no? Solamente fue un momento de que me dio la crisis existencial, como hasta la fecha sigo teniendo, pero debo de salir de este limbo, de esta crisis mental, emocional, como quieran llamarlo, que al momento no estoy bien. O sea, como les repito, todo está marchando bien, entre paréntesis, no hay como que un motivo por el cual yo tenga que estar así de la verga, pero me siento de la verga, ¿no? Pero bueno, en fin, pues de todas maneras, pues seguimos, continuamos con la vida, como quien dice, la vida tiene que seguir, pues por ende, pues tengo que seguir intentando, pues seguir con mi vida, con mis proyectos, con mis ideas, con mis hobbies, o al menos con lo que algo me haga sentir bien, ¿no? Y como saben, pues el podcast siempre me ha ayudado para sacar el fan. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, pues quería hablar exclusivamente de música. Voy a realizarlo como en dos secciones, principalmente cómo hemos sido influenciados o cómo fue que pudimos introducirnos en la música. Y finalmente, la segunda sección la voy a manejar sobre las bandas y proyectos, etcétera, que recomiendo al 100%. Obviamente es una lista muy extensa. Hubo algunas incluso que puede que no, que se me hayan olvidado, y por tiempo a lo mejor también no voy a estar diciendo tantas, o a lo mejor ni siquiera las van a tomar en cuenta, pero bueno, hice una pequeña listita. Para que, bueno, si les interesa o les llama la atención alguna de esas bandas o proyectos, adelante. Y si no, pues ya, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer este episodio, como Hablemos de Música. Bienvenidos. Y bueno, pues como les mencionaba, principalmente el objetivo es porque, como ustedes y como siempre lo he dicho o hablado, realmente a mí la música para mí ha sido parte muy importante desde la adolescencia hasta ahorita mi vida adulta. Y prácticamente diario escucho música, diario estoy intentando conocer, buscar y recomendar música, y no sé, investigar, escuchar nuevas propuestas, escuchar incluso pues música que ya es de muchos años y no conocía, etcétera, entre muchas otras más, ¿no? Y bueno, como a lo largo de este año y medio que llevo con el podcast, siempre he intentado, como dice, pues darles las recomendaciones musicales, a veces de cine, a veces de series, pero bueno, siempre me he enfocado más en la música. La primera vez que yo me metí al mundo musical, lo recuerdo muy bien, que fue por parte de mi padre, y yo creo que aquí vamos a coincidir muchos, en el cual mi papá era muy fanático de los Beatles, o los Beatles, como quieran decirlo, o como quieran corregirme, los Beatles o los Beatles. Y mi papá era muy fanático de John Lennon. Y bueno, precisamente pues esto fue una influencia muy fuerte. Posteriormente o anteriormente, obviamente, él también pues escuchaba una estación de México que se llamaba Radio Universal, y aquí en Puebla uno que se llamaba Radio Oro. Y eran estaciones exclusivas de música pues de antaño o música antigua de 60, 70, 80 y pues más modernas 90, en el cual pues tenían una programación bastante interesante. Eran de las pocas estaciones no tan convencionales en ese entonces, que quede claro. Pero actualmente pues la radio ya es una fábrica de mainstream, de pura música popular, que en ese entonces igual había música popular, era el auge de los noventas, los 2000s, del pop 2000ero, pop noventero, pero había estaciones como hasta la fecha que siguen manejando pues música un poquito trabajada, un poquito menos mainstream, como quieran llamarlo, un poquito más enfocada en lo artístico. Y bueno, por ende entonces conocí bandas o músicos que en ese momento a lo mejor yo no le tomé atención. Obviamente yo escuchaba las canciones y me parecían agradable para una niña de ¿qué? De 8, 9, 10 años. Cuando cumplí creo que los 10 años, 11 años aproximadamente, cuando fue que pues empecé prácticamente con mi transición de Gaby de niña a adolescente, era una niña muy solitaria porque pues papás tenían que trabajar y mi hermano se iba a secundaria, y recuerdo que mi papá era el último en irse. Primero se iba a mi mamá, después se iba mi hermano y mi papá era el último. Y yo pues iba en la escuela en la tarde. Y bueno, en el proceso de que mi padre se arreglaba, se bañaba y todo eso, ponía ya sea la estación o ponía sus cassettes de los Beatles, de Queen, y unos discos que tengo muy muy marcados por parte de los Beatles es el Mágico y Misterioso Tour y el disco de Queen, el de Grandes Éxitos. Esas fueron las dos bandas que pues conocí, entre paréntesis, masters o grandes, que conocí prácticamente. Y mi papá las ponía del diario, a todo volumen. Tenía muchos cassettes, tenía el Sargento Pimienta, tenía el Mágico Misterioso Tour, el Álbum Blanco, y todos estos. Y obviamente música de John Lennon, ¿no? Entonces, obviamente, pues al principio, pues sí, era a veces tedioso, ¿no? A veces decía, yo quería seguir durmiendo y mi papá ponía su música a todo volumen, porque sí, les comento y les repito, se arreglaba para irse a trabajar y pues ponía su música. En un principio sí recuerdo que para mí era tedioso, era de, ay, deja dormir, ay, quita tu música y todo eso. Obviamente, ahorita ya que lo recuerdo, lo tengo de una manera muy nostálgica, lo tengo de una manera muy, muy chida y que agradezco mucho que me haya influenciado con esa música, ¿no? Entonces ahí fue mi introducción musical con los Beatles, que actualmente pues para mí los Beatles, yo creo que y para muchos es como que con algo que iniciamos. Incluso hay personas que dicen que los Beatles no tienen nada y como que me dan desconfianza pensar que esas personas puedan ser humanos, pero sí las hay. Pero bueno, una vez que bueno, ya conocí esto y bueno, pasó, me crecí y todo eso, pasé a secundaria. Y aquí en Ciudad de México existe una universidad que se llama el Politécnico Nacional, el IPN, ¿no? IPN. Y bueno, hay un canal exclusivo de IPN, de la universidad, en el cual a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde pasaban videos musicales. Precisamente pues como es un canal universitario, pues era muy juvenil. Y en ese entonces pues yo en las mañanas, en los fines de semana, pues me despertaba, veía los videos, o después de la escuela a las 6 de la tarde, igual, veía videos. También ahí fue mi manera de conocer bandas pues nuevas que en ese entonces apenas estaban sonando, y así como también pues conocer bandas antiguas. Por lo regular, pues ahí conocía muchas bandas que apenas estaban saliendo, entre esas que actualmente pues ya son muy famosas, como Franz Ferdinand, los The Hives, los Arcade Fire, estas bandas, Interpol, y qué será, Tame Impala, todas estas bandas que ya actualmente ya son muy muy populares y que ya todo mundo, adolescentes, grandes, adultos, conocemos. Bueno, en ese tiempo obviamente eran 2000s, como les comento, yo tenía como 11 años, creo que eran los 2008, 2006, 2007 aproximadamente, apenas iban saliendo estas bandas. Y bueno, para ese entonces yo haber conocido estas bandas, que si hacemos como una recopilación, realmente es como si ahorita un niño con la música actualmente de reggaetón pues empezara a escuchar pues nuevas propuestas o nuevas bandas, ¿no? Así me pasó a mí. En ese entonces sí recuerdo que empezaba, no estaba tanto el reggaetón como el de ahora, pero sí había reggaetón. Estaba la música duranguense y la música pues banda apenas empezaba. Yo no encajaba, como siempre lo mencionaba, era música que pues ponían a veces los compañeros en la escuela y yo no encajaba. Entonces empecé a conocer estas bandas y pues obviamente pues descubrí un mundo total diferente. Aparte del canal 11 de los videos, tenía un vecino que vivía tres casas abajo y en las tardes también ponía su música a todo volumen. Que por cierto, este chico o este niño también fue pues mi novio, porque pues me gustaba la música que ponía. En ese entonces, como empezaba a escuchar, pues, o conocía bandas, pues, chidas en Canal 11, este chico, pues, yo creo que tenía, me llevaba creo que por 3 años, y pues, obviamente, tenía una hermana que era más grande y tenía su influencia. Entonces, pues, ponía música de System of a Down, de Korn, de hecho, por él conocí la banda Korn, Slipknot, Beauty, Limp Bizkit, Evanescence, entre otras bandas. Entonces, cuando él ponía su música a todo volumen que se escuchaba, que yo estaba a 3 pisos arriba, pues yo decía, no mames, su música está de huevos. Entonces, sí, llegó un momento en que pues me enamoré escuchando su música y me enamoré de él prácticamente porque dije, qué chingón que escuché esa música que la que a mí me gusta. Entonces, pues sí, un día pues me atreví a hablarle y le pregunté, oye, está muy chida tu música, ¿de dónde la sacas? Y ya me enseñó las recopilaciones que tenía de DVDs, revistas y todo eso. Y bueno, fue algo muy chido en esa época también, porque pues conocí, como les repito, tanto una revista que aquí en México distribuían, que se llamaba Switch, que hacían también recomendaciones y sacaban un chingo de bandas, así como también pues me prestó discos de Korn, me prestó DVDs de videos de bandas musicales, y bueno, pues ya me empecé a enfocar más, me metí en ese mundo total de que dije, no mames, hay un montón de bandas bien chidas. Y bueno, en ese entonces pues me involucré más en el nu metal, que creo que en ese entonces como que estaba más de moda o estaba como en su auge del nu metal, que eran los 2000s. Y bueno, pues sí, como yo empecé con el nu metal, por así decirlo, ¿no? Como les comento, pues conocí a Korn fue mi máximo en ese momento, Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, Beauty, todas estas bandas que, bueno, hicieron sobre el género nu metal. Y sí, me sentía bien ruda, me sentía bien metalera y la mamada y media y lo que quieran decirle. Les repito, era una adolescente, iba en secundaria. Y bueno, eso fue como fui avanzando poco a poco. Después me mudé, empecé igual de secundaria y conocí a una estación que se llama, aquí en México también justamente, Imagen. Esta estación, antes de que se volviera también televisora, solamente era pura radio. Y en las noches había programación con Mariana H., que por cierto es una súper, súper, también locutora, periodista, muy, muy chingona. Mariana H. hacía o tenía su programa en en imagen de lunes a viernes desde 11 de la noche hasta 1 de la mañana. Y los sábados con Gonzalo Oliveros, que también es un súper periodista, es un súper reportero y también muy bueno en música. Tenía su programa, o sigue teniendo su programa, porque ya tiene mucho tiempo que no lo oigo, en imagen, los sábados de 12 de la mañana hasta 3 de la mañana. Y pues bueno, ahí me metí con ellos dos, los escuchaba pues a Mariana H. del diario y a Gonzalo Olivero los fines de semana, con su programación musical, tanto como les repito, ponían música pues de las nuevas propuestas, tanto viejitas. Y ahí fue como fui conociendo a más bandas, fui conociendo pues más géneros, más subgéneros, más propuestas, más música, ¿no? Y obviamente pues ya fue un momento en que dije, la música es lo mío, la música va a ser lo mío, que fue cuando me involucré con la batería, cuando me involucré en querer estudiar música, etcétera. Y bueno, me metí en eso al 100 y pues di la como la... ¿cómo decirlo? El objetivo de mi vida, el objetivo de vivir, en el cual ver que la música te puede ayudar en momentos tan solitarios y ser tu mejor compañía. En este caso, pues hasta la fecha lo sigue siendo. A veces, aunque me sienta tan sola, a veces, aunque esté sola, mi compañía o mi mejor compañía, aparte de mis gatos, que están aquí a un lado mío, es la música. Y le tomé un amor, un cariño a la música totalmente, porque podía sentirla en ese momento y sentir reconfortante, a lo mejor un día triste, en una canción triste o en una canción alegre, etcétera. Entonces, bueno, pues como les comento, pues me involucré más y pues dejé a un lado, o más bien empecé a entender que no me iba a involucrar en un solo género. No quería verme como la Gaby o como los errores que suelen tener la gente en clavarse en un solo género, en el cual pueda ser, o que te cataloguen como el rockero, el metalero, el punketo, el gótico, el no sé, no quería eso. Me abrí, me expandí totalmente musicalmente en todo su esplendor y le di la bienvenida a todos los géneros. Y pues solamente, y hasta la fecha, no me quiero considerar o me catalogar con el nombre melómana, o melómano, como se le suele decir, pero yo siempre he dicho que te puedo escuchar desde un pop, no sé, un pop bien bueno, hasta un jazz, o desde un metal, hasta una cumbia, pero que esté bien producida, que esté bien hecha y que esté bien trabajada. Entonces no puedo decir que exijo un solo género, porque de hecho se me hace muy tonto, muy egoísta quedarte en un solo género, clavarte en un solo género, porque hay una diversidad de géneros, subgéneros, combinaciones, fusiones de música totalmente hermosas y maravillosas, que sería muy egoísta y muy burdo de tu parte quedarte o clavarte en un solo género. Posteriormente, ya cuando conocí, les comento, más bandas y todo eso, recuerdo que mi primer amor, o más bien, mi segundo amor después de Korn, fue la banda de Incubus. Incubus, siento que de haber estado clavada en un género new metalero con Linkin Park, con todos esos, al escuchar el sonido funk, más fresco, más indie, funk, DJ, funk eléctrico de Incubus, pues me enamoré de ellos. Entonces, por ende, pues sí, Incubus creo que fue mi segundo amor, en el cual, bueno, tengo tatuado a los peces koi del disco Morning View, en el cual me clavé mucho, mucho con Incubus. Y después de ello, mi tercer amor cambió rotundamente a Radiohead. A Radiohead ya lo conocí ya más grande, ya lo conocí como entre los 17, 18 años aproximadamente. Aunque ya los había escuchado, no me había clavado tanto, sino que ya poco a poco empecé como a escucharlos más y más y más y más, hasta que, bueno, como actualmente saben, pues Radiohead son mis masters, ¿no? Y obviamente pues ya empecé a tener más amores de más música, de más músicos, por ejemplo, Nine Inch Nails, Trent Reznor también fue mi otro amor. Los Beastie Boys también son mi otro amor, Björk, no sé, Pink Floyd, todas estas bandas que, bueno, por lo regular, pues conoce, la gente que me conoce, pues saben que escucho a menudo y todo esto. Lo curioso de todo esto es que, como dice mi papá, la otra vez estábamos platicando él y yo, respecto a que, pues, Yo no conocía a Pink Floyd exactamente con él. De hecho, como les comento, nada más me enseñó una cuanta música ochentera, y los Beatles y John Lennon y Queen fueron como lo primordial, pero Pink Floyd no me lo metió así, nunca. De hecho, yo no lo conocí hasta más grande. Entonces él me dijo, ¿cómo es? Bueno, obviamente a él sí le gusta mucho Pink Floyd, pero nunca me lo inculcó. Entonces yo le dije, pues es que eso fue lo curioso, o sea, tú me pusiste en el camino y yo solita fui explorando, y bueno, hasta ahorita coincidir contigo, que pues con los gustos tanto tuyos como míos, diferentes edades, diferentes etapas, pero siguen siendo chidas. Y es a lo que voy, esta influencia musical de años, no importa edad, no importa etapa, no importa situación, o sea, cuando es música realmente buena, cuando es música realmente bien hecha, o sea, le va a llegar a cualquiera, como les repito, no importa edad, no importa etapa. Él es una persona que ya va a cumplir 60 años, yo soy una persona que tengo 29 años y estoy casi segura que sentimos ese amor por Pink Floyd, por los Beatles, por John Lennon, por Queen, por todas esas bandas, de una manera indescriptible. Entonces, la música une almas melómanas, une almas musicales, y eso es lo chingón. Creo que eso es lo más chingón que muy pocos van a poder captar. Y repito, y no es porque a lo mejor a ti no te guste esa música, o porque a lo mejor tú no le entiendas a ese tipo de música, no quiere decir que seas menos o más, ¿no? Simple y sencillamente, habemos algunos o hubimos algunos que nuestra inteligencia la descubrimos de una manera diferente. Entonces, insisto en esto y siempre lo voy a insistir, no porque no te guste esa música quiere decir que tu inteligencia sea más o menos. Simple y sencillamente la desarrollaste de una manera diferente. Entonces, obviamente no justifico actualmente los géneros que pues hoy en día están. Desgraciadamente no me quiero escuchar como en un momento, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo a lo mejor burdo, pero puede funcionar. En el 2000, los mileros, cuando yo estaba escuchando a lo mejor el new metal, ¿no? Estaba en el apogeo Korn, Linkin Park, Limp Bizkit, todas estas bandas disque ruidosas, ¿no? Y en ese entonces a lo mejor hubo personas o hubo adultos más grandes que yo que decían que a lo mejor no era música, que a lo mejor no estaba chida, que ya no había. Y pues simplemente ahorita yo me veo así, en el cual mencionando que a lo mejor no hay bandas o no hay música chida en estos momentos, cuando pues hay música como el reggaetón, como la banda, como los narcocorridos, etcétera, que para mi gusto, pues no están tan chidos, no están tan chéveres, no me producen ningún tipo de sentimiento, ningún producto de beneficio en mí, por ende los rechazo. Entonces, hay mucha gente que sí responde a ese tipo de música. Supongo que su capacidad cerebral analiza de una manera diferente esa música, en la cual si les ponemos música que que actual, bueno, que yo usualmente escucho, a lo mejor no la vaya a captar, ¿no? Pero repito y reitero, no es vamos a discriminar ni vamos a decir, pues son peores, son monos, son, otras cosas, ¿no? O sea, simplemente respeto, pero igual, pues, no coincido con ese tipo de, ¿cómo decirlo? Pues ese tipo de gustos, ¿no? Y bueno, posteriormente, pues bueno, ya así es como empezó mi influencia musical, así es como fui yendo poco a poco. Obviamente cuando entré a trabajar a la tienda de discos, obviamente conocía más bandas, conocí más cosas, me pude comprar pues más cosas chidas en el aspecto de comprar ediciones especiales, discos de bandas que ya no existen, o comprar discos en rebaja totalmente muy, muy buenos, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, así fue que fue mi influencia musical. Empecé a crecer poco a poco, empecé a descubrir más cosas y más cosas, y definitivamente, pues, fue un momento, pues, para mí, tan hermoso. Haber descubierto la música en mi vida y que sea parte actualmente ella en mí, es totalmente hermoso. Obviamente después, como les comento, pues ya tuve la banda, fui la vocalista, empecé a hacer covers de música que me gustaba, etcétera. También fue un proceso muy, muy chingón para mí, poder ahora ser parte de... no solamente escucharla, sino ahora poder también cantarla o tocarla, ¿no? Y eso fue algo muy, muy chingón. El detalle está en que, bueno, desgraciadamente, por cuestiones personales y por obviamente porque pues no tengo algo sustentable en el aspecto de que me puedan apoyar o pueda yo sobrevivir con la música o estudiando música, porque pues yo solita me hago cargo de mí misma, pues tuve que dejar ese sueño. El sueño frustrado, como siempre lo he dicho, es poder estudiar producción y audio, y aunque todo el mundo me dice, ¿y por qué no lo haces? Hay gente que estudia, trabaja al mismo tiempo. Bueno, en primer lugar, la carrera es cara. En segundo lugar, comprar las cosas para la producción, entre eso consolas, con computadora, el audio, etcétera, es caro, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, hay personas o amigos que conozco que sí lo son productores, que pudieron realizar ese sueño, y la verdad, qué chingón. Hasta la fecha, pues, a lo mejor si no fuera... productora, a lo mejor me gustaría, no sé, participar en algún lugar para poder dar o hablar de música, recomendar música, no sé, siempre, eso siempre fue como mi tiro en la vida, ¿no? Siempre me llama mucho la atención. Y bueno, así es como fue que Gaby se involucró en la música. Como les comento, programas que me ayudaron, estaciones de radio, vecinos, amigos, trabajos, revistas que me hicieron que leyera, que investigara, que conociera y todo eso. Y la verdad, qué chingón. En este caso, esto me gustaría también a ustedes, para los que nos llegan a escuchar, si también son igual de amantes de la música, si igual se consideran que la música los ha salvado, que la música los ha acompañado en su más momento sólido o en su momento más terrorífico, en su momento incluso más feliz de su vida, el soundtrack de su vida, ¿cuál es, no? Para mí, la música siempre ha sido parte de mi vida, es mi soundtrack día a día. Me gustaría saber... ¿cómo fue que ustedes conocieron la música que actualmente aman o que actualmente pues conocen, ¿no? La mayoría de las personas que conozco, de los chicos que conozco, pues todos están influenciados por los Beatles, por los Doors y por Pink Floyd. Si se dan cuenta, la mayoría de estas tres bandas siempre van a estar Yo conocí hasta a Pink Floyd, pues yo conocí a los Doors, pues yo conocí a los Beatles, pues yo conocí a esta banda por mi papá, por mi abuelo, por mis tíos, ¿no? Porque siempre va a haber esa influencia que traemos desde atrás. Y eso es lo chingón, la influencia de quienes nos trajeron esa influencia musical, principalmente. Entonces, bueno, esta es la primera parte que quería hablar sobre cómo es que se involucra la música en nuestro mundo. Obviamente lo dije desde mi perspectiva de cómo fui yo, pero me gustaría que ustedes recordaran cómo fue, cómo conocieron a esa banda, a ese cantante, que estoy casi segura que a su mente les va a venir los Doors, Pink Floyd, los Beatles, ¿no? Y si a lo mejor su influencia a lo mejor es en español, porque a lo mejor sus abuelos, sus papás fueron más nacionales que a lo mejor gringos, pues a lo mejor se les va a venir a la mente, no sé, José José, Luis Miguel, estas bandas nacionales, ¿no? O de donde usted, de cualquier país que se encuentren, siempre va a haber una influencia de su idioma o extranjera, que les va a traer recuerdos inmediatamente cuando escuchen una canción y los va a remontar inmediatamente a su infancia. Y eso, como en nuestra infancia, a lo mejor en ciertas ocasiones fue lo mejor, pues por ende les va a traer unos hermosos recuerdos. ¿Qué onda, carnales? Buenas las tengan. Seguimos y continuamos con la segunda parte de Hablemos de Música. Voy a juntar ambos episodios para que no se haga en dos. Entonces, si no tuviste la oportunidad de escuchar la primera parte, pues una vez aprovechas a escuchar la segunda parte. En primera no lo hice todo junto porque todavía me faltaba trabajar en las bandas que voy a hablar y primero quise hablar respecto a las experiencias del primer contacto de manera musical. Como bien les mencionaba en el antiguo spot o más bien blog que están en inicio, pues hablé sobre la influencia que tuve principalmente hablando musical y cómo fui desarrollando mi gusto musical, cómo fui conociendo bandas y todo lo que corresponde a ello. Y bueno, en esta segunda sección, pues bueno, voy a hacer unas recomendaciones de unas bandas que pues para mí siento y considero que son infravaloradas, o solamente no se les ha dado como que la atención que corresponde. Obviamente hay muchas bandas que me faltaron. Realmente yo creo que me tardaría un chingo hablando de música. Hay muchas bandas que aún me faltan por conocer. Incluso si ustedes me quieren hacer alguna recomendación y que a lo mejor no conozca, adelante. Pero bueno, estas han sido de las que he conocido a lo largo de mi vida y que pues son como más independientes de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Voy a empezar principalmente con la música en español, o podría decirse iberoamericana, aunque hay una banda que es de Madrid, que bueno, al fin y al cabo es habla en español, pero es europea, pero la mayoría pues es de habla hispana. Voy a empezar, iniciamos con la banda de Los Espíritus. Esta banda es de Argentina, inició en el 2010. Esta banda, recuerdo haberla conocido por la estación de Reactor 105, una estación de aquí de México, en el cual realmente cuando yo escuché la canción que se llamaba... no recuerdo el nombre, Pero bueno, viene en el álbum Gratitud, que fue del 2015, que fue su álbum debut, si no mal me equivoco. La Crecida, la canción se llama La Crecida. Yo creí que era una banda antigua, honestamente. Yo creí que era una banda ya de tiempo, sin embargo, no. Era pues no muy reciente, llevan 10 años, 12 años, perdón, de carrera. Como les comento, es una banda argentina, mezcla géneros de rock, blues, psicodelia y ritmos latinos. Y los discos que recomiendo para que puedan introducirse al mundo de los espíritus es el disco Gratitud, que como les comento fue su álbum de inicio en el año 2015, y el último del 2019 que se llama Caldero. Creo que son los dos álbumes imperdibles que deben de escuchar de los espíritus. Una banda muy recomendada, una banda que realmente, como les menciono, iberoamericana, latina, muy, muy, muy buena. La segunda que voy a recomendar, yo creo que esta sí la han de conocer, se llama Juana Molina, en caso de que no. Bueno, Juana Molina también es argentina, de nacionalidad argentina. Ella ya tiene 60 años, la verdad es que me sorprende el talento nato, que bueno, obviamente pues ella es hija de un compositor de tango y boleros que se llama Horacio Molina, y su mamá creo que fue actriz y modelo. Ella, bueno, Juana Molina es compositora y actriz, de hecho solía ser actriz de comedia a inicios de los 90. Sin embargo, pues bueno, no tuvo como que mucho gusto por ello y empezó a componer música y a empezar a realizar su onda muy, muy, ¿cómo podría decirse? Muy bizarra, pero muy, muy chida. Yo, para mí, para mi gusto, Juana Molina, yo la siento como la Bjork latina. Posiblemente muchos me vayan a decir, no mames, no puedes comparar a Bjork, pero es a lo que voy, o sea, Bjork en su onda pues de Islandia, o de su género, de su música, de su país, de donde es. Considero que Juana Molina es muy su estilo aquí latinoamérico, muy raro, muy diferente a lo que usualmente se escucha en Latinoamérica. Ella, bueno, está catalogada en géneros como folk, ambient, experimental, neo folk, y bueno, los discos imperdibles que para que se puedan meter al mundo de Juana Molina y puedan pues agradarles, es el disco Tres Cosas, que fue su álbum del 2002, el disco Un Día del 2008, y el disco que yo la conocí, el de WIT 21, que es del año 2013. Estos tres discos son, para mí, mi gusto personal, uno de los mejores que, o más bien de los mejores que ha hecho como trabajos Juana Molina. Repito, es de nacionalidad argentina, tiene mucha esencia, mucha personalidad, y realmente su esencia musical la hacen totalmente inigualable. Entonces, también Juana Molina la recomiendo totalmente. Otra banda que también recomiendo, en la cual es de nacionalidad brasileña, estoy hablando de Glue Tree. Esta banda igual la conocí por Reactor, en la cual pues me gustó mucho su esencia, su onda, pues tipo funk, tipo pues psicodélica a la vez, etc. Esta banda inició en el 2015, de hecho el disco que yo recomiendo es con su disco homónimo del 2015, que se llama Glue Tree. Creo y considero que es uno de sus buenos, bueno, más bien un disco homónimo y un disco de debut que realmente pues vale mucho la pena. Bueno, sus géneros, para que los puedan identificar, es una fusión de psicodélica con funk y algo de bossa nova. Entonces, estas fusiones que llega a hacer Glue Tree realmente lo hacen muy, muy interesante. Y irónicamente muy sabrosa, porque como les comento, utilizan una esencia latina, pero con ondas pues indie, psicodélicas y de funk. Entonces la verdad vale mucho la pena. La siguiente banda, que bueno, les había comentado, esta no es latina, pero es de habla hispana, o en habla de español, o música en español, por decirse. Son de Madrid, ellos se formaron en el 2001. Estoy hablando de Jabalina. Jabalina, yo recuerdo haberla conocido cuando estuve trabajando en la tienda de discos. Había el chico de la bodega y pues me los presentó y me dijo: ¿has escuchado a Jabalina? Me puso una canción de uno de sus discos que se llama Hojas Secas, y me latió bastante. Tenían un power, o tienen un power rockero bastante atractivo para ser español. Yo en un momento creía incluso que eran latinos, sin embargo, bueno, me sorprendió que no. Al final son de Madrid. Al inicio se llamaban Jabalina Blue. Después de muchos sucesos que pasaron con la banda, se quedó solamente como Jabalina. Están catalogados como en géneros como indie rock, stoner rock y alternativo. Por si se dan cuenta, pues realmente es más rock, una onda más punch que de onda precisamente latina. El disco que realmente, como les comento, yo inicié con ellos con el disco Hojas Secas del 2010. Y pues obviamente ampliamente se los recomiendo. Yo creo que es un buen álbum para iniciar con Jabalina. Y después de este, el disco H, así, nada más es H, del 2010. La verdad es que vale mucho la pena que conozcan y se den una oportunidad de que escuchen a Jabalina. Incluso hay personas que nos escuchan de España o de Madrid. Obviamente es un placer que nos escuchen desde allá. Y bueno, desde aquí México hacemos, bueno, más bien por mi parte, una mexicana admira mucho su talento de su banda de Madrid, que es Jabalina. Así que muy chingón que tengan una buena propuesta en su país. Y bueno, la siguiente banda, nos regresamos otra vez de continente, regresamos otra vez a Latinoamérica. Estoy hablando de Los Amigos Invisibles. Creo que todo mundo lo conoce. En caso de que por alguna razón no les guste, no les llame la atención, porque pues el disco que se hizo muy muy comercial, justamente llamado comercial por esa canción de Mentiras, la de Esas Son Puras Mentiras. Bueno, no. Los Amigos Invisibles realmente tienen una trayectoria muy, muy chingona, impecable. Y bueno, yo, es irónico, pero sí, justamente yo conocí a Los Amigos Invisibles por su disco del 2009, que como les comento, valga la redundancia, se llama Comercial, en el cual siento y considero que se dieron a conocer más. Sin embargo, bueno, Los Amigos Invisibles empezaron desde 1991 con su trayectoria o con sus proyectos de música. Y fue en 1996 cuando en una tienda de discos en Nueva York, justamente ellos habían dejado 20 copias de su álbum. Y David Byrne, pues obviamente sabemos, David Byrne, maestrazo de los Talking Heads, se topa con un disco de ellos y le atrae bastante esta propuesta. ¿Y qué pasa? Pues David Byrne los contacta, les da la propuesta y se vuelve productor de su álbum siguiente, que viene siendo para 1998, el álbum The New Son of the Venezuelan Gozadera, que por cierto también es un discazo, que bueno, en este caso yo lo tengo precisamente porque me enteré de la historia y dije, es una combinación bastante extraña de que, pues, o más bien algo curioso, cagado, que David Burns haya fijado en una banda latina que les haya gastado la propuesta y que tanto le haya agradado, que pues diga que haya hecho querer producirlos. Obviamente sabemos que Debbie Byrne, pues, le encantan los sonidos latinos, afros, y pues, ¿cómo se le puede decir? Mundial, ¿no? Y obviamente, pues, Los Amigos Invisibles realmente, pues sí, tienen multigéneros en sus discos. Podemos encontrar desde acid jazz, funk, ritmos hispanos, salsa, merengue, pop rock, entre más géneros que nos pueden sorprender. Y precisamente eso lo hace una banda totalmente versátil y exquisita. Es por eso o por ello que a mí me gustaron mucho, porque es una versatilidad de banda y lo han demostrado en disco con disco. El disco comercial, aunque, como les comento, sí, efectivamente se volvió muy comercial por la canción de Mentiras y Viviré para ti con Natalia Lafourcade. Considero y siento que también ese álbum está muy, muy bien hecho. Entonces, bueno, los discos que recomiendo de ellos, obviamente sí recomiendo toda su discografía, pero si se quieren como que enfocar o como dicen, darle el beneficio de la duda para ver si les puede latir toda su discografía, pues le empiecen con The New Sun on the Venezuela Gozadera de 1998 y posteriormente con el disco comercial de 2009. La siguiente banda que recomiendo, y bueno, siempre ando hablando yo miles de veces, que para mí siento que es una banda infravalorada de México, y bueno, esta no va a ser la excepción, que, y bueno, aprovechando que tengo el foro para poder dar la recomendación al 100%, estoy hablando de La Barranca. La banda de La Barranca también la conocí cuando estuve trabajando en la tienda de discos, y fue algo también totalmente nuevo para mí, en el aspecto de que dije cuánto tiempo desperdicié o cuánto tiempo renegaba que no había cosas buenas en México, cuando tenía enfrente de mí a una excelente banda. La Barranca inició, una banda mexicana, son de inicios de 1995, iniciando con José Manuel Aguilera, que es un máster compositor, productor, multi... Es una maravilla este señor, de José Manuel Aguilera, la verdad, y una persona súper sencilla. He podido y he tenido la fortuna de poderlos ver muy cerca, siempre después de cada concierto, siempre bien atentos con sus fans. Jan, el de los Syntex teclados, siempre una persona súper humilde. O sea, son unos verdaderos personas humildes, y aunque tienen una carrera larguísima y son unos chingones, nunca han dejado que la fama se les ponga por encima, y eso es lo que hace que La Barranca sea una excelente banda, no solamente como personas, sino que también musicalmente. José Manuel Aguilera junto con Federico Funk iniciaron La Barranca en 1995. Más adelante se les suma a su alineación Alfonso André, que, bueno, como sabemos, fue o es baterista de Jaguares y Caifanes. Alfonso André los invita al nuevo proyecto, o a formar junto con Saúl Jaguares, y en este caso, una vez que se deslindan, o más bien se desintegra la banda de Caifanes, inicia la nueva era de Jaguares, y bueno, José Manuel Aguilera con Federico Funk reciben la invitación de Alfonso André, que ya participaba con ellos, y Saúl los piden para formar Jaguares, y hacen juntos El Equilibrio de los Jaguares. Ahora sí, como dicen, ahí nomás, ¿no? O sea, hicieron parte también de una excelente banda que, bueno, todo el mundo conoce a Jaguares. Sin embargo, como les repito, desgraciadamente creo que se enfocaron en otras bandas, y como que se les dio menos importancia a compositores o a bandas que realmente, pues, también tienen talento bien chingón. Y bueno, una vez que dejaron, o más bien realizaron este disco de El Crío de los Jaguares, hicieron unas cuantas giras, José Manuel Aguilera pues se retira y quiere seguir con su proyecto como La Barranca, y deja aparte a Jaguares junto con Alfonso André y con los demás integrantes, y sigue trabajando por su cuenta José Manuel Aguilera, y obviamente, bueno, fueron empezando a rotar más integrantes de la Barranca. Sin embargo, siempre pues José Manuel Aguilera, con su esencia que siempre hizo o permaneció desde un inicio. Actualmente pues se cataloga como una banda de rock mexicano, o banda independiente. Está catalogado como banda independiente rock. Sin embargo, yo considero que tiene también múltiples géneros en el cual han explorado como banda, como proyectos, y realmente, como les comento, vale mucho la pena que le den una oída a La Barranca. Los discos con los que recomiendo que inicien para poderles dar pues un vistazo, una oída a La Barranca, si nunca han escuchado de ellos. Yo inicié con el disco Densura del 2003. Sin embargo, como les comento, ellos han iniciado desde 1995. Sin embargo, el inicio de La Barranca, sí, los discos sí son muy, muy, también muy seccionales, pero yo considero que a partir de los 2000 para acá, sus álbumes fueron como que mucho más maduros y más conceptuales y más concretos para mí, ¿ok? De ahí en fuera, bueno, cada quien puede opinar lo que quiera. Recomiendo el disco Densura del 2003, mi disco favorito, Eclipse de Memoria del 2013, el disco Lo Eterno del 2017 y su último de Entre la Niebla del 2020. Esos son los cuatro discos que totalmente recomiendo profundamente de La Barranca, sin duda alguna. La siguiente banda o alineación, que bueno, no tiene mucho que los conocí, fue hace un año aproximadamente. Sin embargo, sí me atrajeron. Estoy hablando de Marías. De hecho, pues actualmente ya se está dando a conocer un poquito más. En la cual de Marías, pues es de Los Ángeles, California, con esencias puertorriqueñas por parte de la vocalista María Sardoya. Entonces hacen una fusión gringa junto latina que lo hacen realmente chida. Perdón, tuve que hacer, no sé si se llega a escuchar un pequeño corte, pero venía el de los tamales y se escucha muy, muy fuerte. Pero bueno, continúo. Estaba hablando de Marías, originarios de Los Ángeles, California, pero María Sardoya, la vocalista, pues tiene pues nacionalidad, o es una pequeña esencia puertorriqueña, lo cual, bueno, hacen que hable, cante tanto o mezclen inglés con español, lo que lo hace una cosa pues realmente pues bien lograda, bien fusionada y bastante buena. Como les comento, ellos iniciaron en el 2016. Junto con María Sardoya y Josh Conway, que es el baterista, y bueno, ambos hicieron de Marías. Hablan como, digo, cantan tanto en inglés como en español, hacen unas hondas percusiones de jazz, riffs de guitarras y voces melosas. Se podría considerar como indie pop. Reconozco que la voz de María Sardoya sí es muy una esencia, una onda muy, muy chida. Sin embargo, para mi gusto sí llega a ser demasiado melosa, muy, 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 muy melosa, y sí llega a ser para mí a veces un poquito harto. Entonces, recomiendo que se escuchen, pues bueno, sí que unas cuantas rolas. Yo no aguantaría un disco entero de María Sardoya, sin embargo, es aceptable para mí. Y a decir, bueno, si no te late, ¿por qué lo recomiendas? Porque se me hace una propuesta realmente fresca, una propuesta bastante interesante. Y realmente, pues sí, o sea, de que pese a que tenga a lo mejor una voz muy melosa María Sardoya, realmente la fusiona muy bien con el trabajo de Josh Conway, muy, muy bien. Y bueno, por último, vamos a hablar de Cuco. De hecho, bueno, en honor a este cantautor y productor, le puse a mi gato Cuco. Cuco, yo lo conocí exactamente igual en la estación Reactor con una canción con Girl Ultra, la cual se llamaba Dame Love, y me encantó esa rola. Obviamente más adelante empecé a conocer o escuchar música de Cuco y me latió su onda. Cuco es una, o más bien es mexicano estadounidense, tiene ambas nacionalidades, lo cual lo hace que, bueno, su creatividad y su esencia sea de ambas. Por lo mismo habla en español y llega a cantar en inglés. Está catalogado como alternativo, rock independiente, rock en español. Últimamente se le ha dado más por hacer hip hop y rap. Y bueno, para mí su álbum que vale mucho la pena se llama Para Mí, de el 2019. Entonces realmente vale mucho la pena que le den una oportunidad a Cuco. Vale mucho la pena, sobre todo porque también es talento mexicano, con una onda gringa que pues lo hace bastante interesante. Y bueno, estas fueron las propuestas de, como les comentaba, hispanoamericana, si quieren llamarlo así, una colada de Europa de jabalina, pero de las bandas que compositores, cantautores, etcétera, que son de la onda americana latina, que pues vale mucho mucho la pena. Espero que pues puedan darles la oportunidad de escucharlas, para la gente que nos escucha o habla en español, o más bien se enfocan a lo mejor en géneros en inglés, den la oportunidad también a bandas latinas, que pues realmente traen propuestas muy frescas, muy chidas, muy originales incluso, que bueno, realmente valen mucho la pena. Y bueno, a continuación voy a darle seguimiento a recomendaciones de bandas de bandas o compositores que por la mayoría pues ya conoce, puede que ya conozcan, o más bien se escucha de ellos, pero a lo mejor no se han dado la oportunidad de darles una escuchada, ¿no? Empezamos con Tyler the Creator. Tyler the Creator es una verga parada. La verdad es que Tyler the Creator para mí es uno de los raperos, compositores actuales muy, muy chingones. La mera neta, Tyler the Creator tiene una esencia tan chingona. Nada más, vean todo lo que es. Es rapero, compositor, productor, actor, escritor, director y diseñador. No más para que se den una idea de la verga parada que es Tyler the Creator. Originario de Canadá, Tyler the Creator pues inició igual empezando con música. También tiene una serie realizó una serie junto con el productor de Jackass, de Loiter Squad, algo así, ajá. Que también su serie es una comedia tan bizarra, tan un humor negro, valga la redundancia, porque pues todos los que participan ahí pues son de color, y usan un humor negro, ¿no? Entonces, incluso se hacen burla de ellos mismos, de cómo es a veces el racismo americano con los negros. Tiene un humor realmente muy chingón, Taylor. No, realmente admiro y respeto al 100% a Tyler. De hecho, creo que es uno de los compositores que me gustaría mucho ir a verlos en un festival o en un concierto que llegue a realizar Tyler the Creator. Entonces, bueno, como le comento, tanto como es compositor, productor, actor, escritor, director, diseñador, está catalogado con su música como hip hop experimental, new soul, jazz rap y horror care, no sé qué género sea ese, pero sí, la verdad es que por algo que también me gustó mucho es que su variedad de álbumes o su variedad de producciones que ha hecho a lo largo de su carrera son una versatilidad bastante buena. No es el típico rapero que todo el disco suena igual, ¿no? O sea, es el mismo rapero. Digo, no es por menospreciar el talento de Eminem, pero yo no aguanto un disco de Eminem porque es tan conceptual, es tan repetitivo que... Y bueno, más si tú en algún momento no entiendes o no hablas el inglés, pues suena incluso como aburrido porque no entiendes la letra, ¿no? Pero a lo mejor muchos no nos enfocamos directamente en la letra, sino a lo mejor en el sonido que llega a sacar una banda, ¿no? Y eso es lo que a mí me tocó con Taylor, que a lo mejor no es tanto que entienda o pueda apreciar lo que rapea, sino la fusión que realiza en sus composiciones o en sus producciones. Entonces, pues la verdad, Taylor the Creator vale mil. Los discos que recomiendo, obviamente casi son la mayoría, pero el Goblin del 2011, el Wolf, para mí siento que fue el mejor, del 2013, el Flower Boy del 2017 y el penúltimo, el Igor del 2019. Son los cuatro discos imperdibles de Taylor the Creator, o al menos que debes de tener directamente en tu... ¿cómo se llama? En su... Perdón, sonó el teléfono. No le puse el silenciador. O al menos que... Hasta se me fue, perdón. Que deberían de conocer a Taylor the Creator. Ok, ya había hablado, creo que nunca había hablado de Thundercat. Siempre creo que lo había admirado, pero nunca me tuve la oportunidad de hablar de Thundercat. Igual a Thundercat no tiene mucho que lo conocí. Creo que lo conocí como en el 2021 aproximadamente. Sin embargo, siento que es uno de las más bien compositores, cantantes actuales que tienen una tendencia o un estilo bastante original, que realmente vale mucho la pena. Thundercat es originario de Los Ángeles, inició como solista en el 2020. Sin embargo, era bajista en la banda Suicidal Tendencies del 2002 hasta el 2011, que se separó. Es bajista, cantante, compositor y actor. Su música está catalogada como funk, progresivo, soul, electrónica, acid jazz y psicodelia. Y la verdad es que sí, efectivamente, todos los álbumes que ha sacado a lo largo de su carrera, o de al menos desde 2011 para acá, pues realmente vale mucho la pena. Sus trabajos son una fusión de géneros, un viaje totalmente chingón durante todos sus álbumes. Los álbumes que recomiendo para poderse meter al mundo de Thundercat, creo que sería el primerito como álbum debut, creo que es excelente, es que se llama The Golden Age of Apocalypse, del 2011, el que le sigue del 2013 que se llama Apocalypse, el Drunk, que creo que fue el que se hizo más famoso, del 2017, y por último el del 2020, que ya fue donde yo lo conocí, que se llama el álbum It Is What It Is, es lo que es. Realmente muy bueno, muy bueno. Entonces Thundercat, yo creo que ya lo han de marcar, ya lo han de escuchar, ya lo han como que encontrado por ahí, porque precisamente de una banda te va saliendo otra. Entonces Thundercat ha colaborado con Taylor the Creator, voy a decir ahorita otro productor que también ha trabajado con él. Entonces siempre y curiosamente siempre se van como ligando bandas o compositores, y es por eso que se van conociendo. El siguiente que recomiendo es Anderson .Paak. Este también es un cantante rapero, en el cual, bueno, también es de California. Inició en el 2012. Anderson .Paak tiene una esencia, por decirse, pues también muy característica y muy alegre. Creo y siento que es una música alegre, rapera, pero también hace unas fusiones de hip hop con funk y soul que realmente también hacen que sea muy, muy bueno. Él es cantante, rapero, baterista y productor. Y bueno, realmente vale mucho la pena. No puedo decir cuál sería como que un disco en específico, pero pueden escuchar cualquier rolita de Anderson .Paak y realmente no hay pierde. El siguiente, creo que ya lo había recomendado, o más bien había nada más recomendado un disco, exclusivamente el disco Yasuke, que había hecho él para la banda sonora de la misma serie, que se llama Yasuke para Netflix. Estoy hablando de Flying Lotus. Él ya lo había recomendado anteriormente, sin embargo, vuelvo como a dar la invitación para que le den la oportunidad. De hecho, pues vienen en sus genes, como quien diría, vienen en sus genes el talento nato o el talento artístico musical, ya que es familiar de los Coltrane. De hecho, es sobrino de John Coltrane, en el cual más bien su tía es, creo que es esposa de John Coltrane, algo así, está familiarizado. Él es productor, prácticamente como ya lo había mencionado anteriormente, es productor, ha trabajado y ha hecho varias producciones para Tyler the Creator, Thundercat, también pues ha trabajado con Tori Moy, y bueno, realmente vale mucho la pena. Y los discos que yo recomiendo para poder escuchar o meterse en el mundo de Flying Lotus, realmente pues es que son muchos los que ha sacado, pero la verdad vale mucho la pena escucharlos todos. El primero sería el Until the Cute Comes, del 2012. El segundo sería, el disco se llama Los Ángeles, que es del 2008. Más bien, perdón, sería ese primero, el de Los Ángeles, del 2008. Después sería el Comograma, del 2010. De ahí ya le seguiría el Until the Cute Comes, del 2012. El que le sigue, el Flamagra, del 2019. Y su último de hace un año, el Yasuke, que es para la banda sonora de la serie de anime del mismo nombre, Yasuke. De hecho, también ha realizado música o banda sonora para varias caricaturas de Adult Swim, esta famosa barra de programación para adultos de Cartoon Network, pero para adultos. Y está muy familiarizado o trabaja con Adult Swim bastante seguido. Está como en sus géneros como el dance, electrónica y rock. Y yo diría que también un poquito de progresivo. Y pues sí, prácticamente esos serían como los géneros principales de Flying Lotus. Muy, muy bueno. El que le sigue, o el que recomiendo ampliamente, bueno, todos conocemos a Noel Gallagher, el hermano de Liam Gallagher, de los famosos Oasis, la banda británica de Oasis, el cual, bueno, él era él es compositor y guitarrista de Oasis, después del problema que tuvieron entre hermanos con Liam, que siempre ha sido un caos total, o más bien siempre ha sido un egocéntrico de mierda. Pero bueno, Noel Gallagher creo que demostró con su proyecto con High Flies the Birds que él era o es un chingón, en el cual no necesita la banda de Oasis para poder desarrollar sus habilidades o su talento nato que tiene como músico. Entonces, si no han escuchado su banda de Noel Gallagher's High Fly Birds, totalmente recomendable. Noel pues tiene una onda tipo rock, rock alternativo, pop barroco, psicodélico, en el cual Igual, en toda su música vas a encontrar, pues, variedad de géneros, variedad de fusiones que realmente no te van a decepcionar y que llegas a apreciar incluso a Noel. Empiezas a decir, bueno, a muchos a lo mejor Oasis no nos caen tan bien por la polémica que hablan, que son muy habladores, que se creen mejor, que siempre subestiman a muchas bandas, etcétera. Sin embargo, cuando empiezas a escuchar a Noel Gallagher, pues te das cuenta totalmente que él es otra onda. O sea, Noel Gallagher es totalmente otra onda y nada que ver con lo que es Liam ni con lo que fue con Oasis. El disco que recomiendo yo creo que sería el primerito con el que se inició. Perdón, el segundo que el segundo que sacó, que sería el Chance in Yesterday del 2015. Entonces, realmente vale mucho la pena. El que le sigue es la banda Jungle, en la cual me llamó la atención porque dicen que es un colectivo musical. Y me puse a investigar y me puse a leer porque efectivamente solamente está fundado por dos personas, quienes son McFarland y Josh Lloyd Watson. Ellos dos fundaron Jungle. Sin embargo, empezaron a trabajar con diferentes artistas de diversas disciplinas, en la cual podemos observar efectivamente en sus conciertos o en sus videos, en este caso como bailarines, decoraciones, pintura, fotografía, ¿cómo se llama? Estos que son para las vestimentas, bueno, se me fue. Entonces ellos, Jungle, junto con Tom y Josh, pues bueno, trabajan continuamente con diferentes artistas, en el cual hacen que, pues bueno, sea una banda súper enorme y pongan todos de su misma esencia o de sus mismas creatividades. Y eso hace que Jungle tenga ese tipo de genialidad, o sea, que sea una banda diversa, sea un colectivo, como dicen, un colectivo musical de diferentes artistas, de diferentes disciplinas y que todos pongan de su propia, sus propias fichitas. Jungle, pues realmente, pues sí, se me hace muy, muy chingón que el proyecto que están, o la propuesta más bien que están realizando o están dando en los últimos años, iniciaron en el 2013 y creo que les está yendo bastante bien. Creo que muchos ya están empezando como a poner los ojos sobre Jungle, porque como les repito, realmente traen una propuesta bastante fresca, bastante interesante y muy única. Entonces, si no han escuchado a Jungle, totalmente recomendable. Su género podría decirse que es electrónica, dance. O sea, tiene un múltiple de géneros, pero que te van a hacer bailar. O sea, de que a huevo te van a hacer que quieras empezar a bailar, lo vas a hacer bailar. Y como una vez lo comenté, es de las pocas bandas que te enseñan que para bailar o para que así seas el más rockero, el más rudo, su música te haga sentir realmente la esencia bailable, la música dentro de ti, quieras a huevo bailarla. Entonces, sin necesidad de llegar a ser vulgar como el reggaetón, sin necesidad de ser genérica, sin necesidad de ser basura. O sea, es una música bien, bien hecha. Entonces, la verdad, meto las manos al fuego por Jungle, porque sé que va a ser una banda que realmente va para algo chingón. Y pues espero que se sigan manteniendo en esa esencia única y muy característica. Y por último, cerramos con Aurora, esta chica de Noruega, que bueno, yo como que me dejaba como que no llamara tanto la atención. Sin embargo, le di la oportunidad de poder escucharla. Escuché un trabajo con los Chemical Brothers que me gustó bastante y bueno, empecé a escuchar como Aurora solista y también me pareció muy muy interesante su propuesta. Su voz es, yo creo que pues muy característica, inigualable, tiene una esencia también muy 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 rarita, pero el que la hace muy chida. Y siendo de Noruega, creo que tiene pues como que esas esencias o esas ideas muy, muy chidas, frescas. Ella inició en el 2012, está catalogada como género pop, synth-pop, folk y art-pop. Así que bueno, estas son las bandas que recomiendo totalmente de las que podría decirse que sí se han escuchado, se conocen, pero a lo mejor no se han dado la oportunidad. Y ya, vamos por las últimas, que siento que sí son como que más indies o más independientes, bandas más independientes que realmente no se han escuchado del todo, de las cuales yo las he conocido porque a lo mejor por el algoritmo de YouTube o el algoritmo de Spotify me las han lanzado y de repente escucho una rola, me agrada y empiezo a investigar y veo más, ¿no? Entonces, estas bandas, o más bien estas bandas que les voy a mencionar, sí son un poquito más de las que a lo mejor encontré por error, pero cuando me sumergí encontré oro. Y bueno, vamos a empezar con la banda, se llama Crumph. 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 Es de Brooklyn, son chicos estadounidenses, iniciaron en el 2016. La voz característica de la chica también es muy chingona. Sus géneros que pues desarrollan a lo largo de sus discos es indie rock, psicodélico, new psicodélico, perdón, new rock, dream pop y trip hop. En este caso, pues sí, la verdad es que sí vale mucho la pena que los escuchen. Los dos discos que recomiendo es el primero, el primer EP que salió en el 2016, homónimo, llamado Crumph, igual como la banda, y el Jinx del 2019. Ese disco, el Jinx, no manches, en serio está perfecto, o sea, de inicio a fin todo es perfecto, no hay ni una sola rola mala. Todo el disco está exquisito, entonces realmente vale mucho, mucho la pena que le den una oída a la banda Crumph. La siguiente banda, o más bien no es banda, más bien sería esta chica, Melodies Vance, quien, bueno, junto con Kevin Parker de Tame Impala, que en ese entonces eran esposos. Pues realiza o la ayuda a producir su primer álbum y bueno, realiza su proyecto como Melody Echo Chamber. Inicia en el 2012, ella es originaria de Francia y como bueno, les comentaba, participaba o más bien un día que acompañó a Kevin Parker a una de sus giras con Tame Impala. Kevin Parker la ayudó a realizar un álbum homónimo en el cual se llama Melody Echo Chamber del 2012, el cual es también un disco muy muy bueno. De hecho, es Tame Impala, solamente que en una voz femenina y con un acento y letras en francés, pero que realmente lo hacen muy muy buena. El segundo álbum que ya lo hizo ella como solista, bueno, ya no participó Kevin Parker porque, bueno, se dejaron y todo eso, pero ella siguió con su proyecto con Melodies Echo Chamber. Se llama Bon Voyage del 2018. Pues obviamente los géneros que está catalogada es rock psicodélico, rock new rock o new psicodélico, space rock y Dream Pop. También vale mucho la pena, se las recomiendo totalmente. El siguiente compositor que incluso estamos escuchando de fondo, estoy muy clavada actualmente con Skinshape. Skinshape ya tiene como 2 años aproximadamente que lo conocí, sin embargo no le había dado tanta atención. Sin embargo, a lo largo de estos 2 años que lo empecé a conocer más, pues definitivamente es muy, muy, muy original y una esencia de bastante exquisita. Skinshape, originario de Reino Unido, vocalista, cantante, multiinstrumentista y DJ William Dorey, pues realiza o tiene este proyecto con Skin Shay. Sus géneros que trabaja a lo largo de todos sus álbumes es el funk, el indie, el soul, el reggae, el rock psicodélico, el afrobeat y folk. Como les comento, todo esto en fusiones bastante buenas, bastante bien logradas a lo largo de sus álbumes. El disco que yo, o los discos que yo recomiendo principalmente, es el Oráculo del 2015 y el Filozzini, del 2018. Son dos álbumes que están totalmente exquisitos, hermosos. Vas a amar a Skin Shay. Entonces, totalmente recomendable. La siguiente banda se llama Broadcats. Broadcats. Ellos son de Inglaterra. Ellos tenían un sonido electrónico con influencias vocales de los 60s. Trish, que era la vocalista, que es la que hacía la voz pues bastante chida o bastante, ¿cómo se le puede decir? Una muy particular. Desgraciadamente falleció en el año 2011 y por lo consiguiente pues Broadcats pues dejó de existir en un momento con voz. Actualmente sigue siendo una banda activa, pero ya sin voz. Obviamente, bueno, para mi gusto, creo que lo chingón de Broadcats era la fusión de la música con su voz, que lo hacían pues realmente interesante. No sigue mal el proyecto de Broadcats, aunque sigue nada más con el otro chico. Obviamente, pues no es lo mismo. Pero sin embargo, pues bueno, para que puedan conocer la onda de Broadcats en inicio de ellos, y se los recomiendo con el primer álbum, que se llama The Book Lovers, de 1996, y el Stand and Play del 2000, catalogados con un género como pop, indie electrónica y new psychedelic. Entonces, totalmente recomendable. Y la siguiente banda, se los recomiendo, se llama Hiatus Coyote. Perdón si no pronuncio bien, pero realmente está medio raro su nombre. Es Hiatus Coyote. Hiatus Coyote, es de Australia, originaria de Australia. Sus inicios fueron en el 2011. Están catalogados como New Soul, Future Soul y Jazz Funk. La chica tiene un power, una personalidad y una esencia también muy, muy chingona. Los discos que recomiendo totalmente se llama Tau Tomahawk del 2012 y el Choose Your Weapon del 2015. Así que los recomiendo muy ampliamente. Por último, bueno, la penúltima banda, para que ya nos podamos ir, ya nos tardamos un poquito, es la banda Dumbo Gets Mad. Es un dúo italiano del 2010. Están catalogados como indie pop, synth pop, psicodélico y pop. Los discos que recomiendo ampliamente son los primeros tres, el inicio de su carrera del 2011 con Elephants of the Dark, en el 2013 con Quantum Leap y el 2015 con Thank You Nail. Totalmente recomendable. Repito, Dumbo Gets Mad es un dúo italiano del 2010. Y por último, para cerrar ya todas estas recomendaciones, Harold Wood. Harold Wood yo apenas también lo conocí. Desconocía de su existencia, lo cual me hace sentir muy mal. Porque realmente Harold Wood tiene una carrera bastante extensa y tenía un talento inigualable y tuvo una carrera impresionante. Harold Budd, originario de California, inició su carrera en 1960. Es compositor y poeta. Ha trabajado con Brian Eno y Robin Guthrie. Desgraciadamente falleció el 8 de diciembre del año pasado. Él, de hecho, está catalogado como como más bien como su música como jazz popular y de vanguardia, ambient, jazz y música minimalista. Tiene 14 discos a lo largo de su carrera. Sin embargo, a partir de 1972 empieza a componer con su álbum El Pabellón de los Sueños, pura composición, pura instrumentación, no hay voz, él solamente se dedicó a componer, nunca realizó voz, pero estas composiciones no necesitan lenguaje, porque al final el lenguaje que utiliza es el universal, que es la composición de música. Él desarrolló la técnica del pedal suave en tocar piano, lo cual lo vuelve a una persona o un compositor bastante, ¿cómo podría decirse?, importante en género musical. La verdad es que no les puedo decir cuáles son sus mejores álbumes. Digo, tiene 14 discos, sin embargo, todos merecen la pena. Sin embargo, pueden iniciar con el que yo inicié, que fue el primerito, de 1972, con El Pabellón de los Sueños, y se van a enamorar de él. Su música es como un constante soundtrack en tu vida, o que tú estás, o que él está componiendo un soundtrack para ti, exclusivamente, lo que lo hace, pues, alguien totalmente genial. Harold Budd, es una lástima que, bueno, que haya fallecido por COVID. Siempre estuvo activo, incluso su último álbum creo que lo realizó en el 2020. Todavía era un artista, un compositor bastante activo, y yo creo que si no hubiera sucedido eso, él siguiera activo actualmente. Pero bueno, pues ya me voy a ir, porque ya me excedí los 60 minutos. Así que voy a cortar y regreso para despedirme. Ok, carnales, posiblemente este episodio sea el más extenso que he tenido durante todo el podcast, pero realmente hasta siento que me quedé corta. Como se darán cuenta, amo la música. Me extiendo, me encantaría hablar más, sin embargo, pues no hay tiempo ni espacio, ni a lo mejor ni les interesa. Habrá muchos que a lo mejor les parezca interesante esta propuesta que acabo de hacer sobre hablar exclusivamente de música. Espero sus comentarios, como siempre. Han conocido una parte que le apasiona, ama y vive Gabriela por la música. Entonces, afortunadamente, gracias a la música y gracias a ella, pues he sobrevivido y he lidiado con muchas situaciones en mi vida. Yo sé que también a ustedes, yo sé que parte de ustedes también, y me encantaría escuchar sus opiniones, que les haya agradado de este episodio. E incluso si tienen propuestas o bandas que les gustaría recomendarme, enseñarme, o tienen alguna propuesta ustedes como músicos, adelante, me encantaría escuchar sus propuestas musicales de cualquier parte del estado o del país, de algún país. Si son de Latinoamérica, tienen alguna banda, algún tipo de género, son bienvenidas, y con mucho gusto también podríamos hacerles propaganda aquí en el episodio, porque me encantaría darles una oportunidad que la gente escuche la música de ustedes y a lo mejor les pueda ocasionar algo. Entonces, me encantaría escuchar sus propuestas. Agradezco mucho nuevamente su tiempo por haberme escuchado. Espero no se hayan aburrido. Me han escuchado toda. Y si no, De todas maneras, pues ya, no me escucharon. Gracias, carnales. Nos vemos pronto. Espero traer otro episodio más adelante. Estoy trabajando, o más bien, creo, tengo la idea de realizar un episodio con una idea que ahí tengo trabajando. Entonces voy a trabajar en ella para que la podamos realizar y pronto nos escuchemos. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Gracias por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles.
Just as long.